a Miguel Ponce, que yo estaba leyendo, ahora no lo estoy encontrando, pero estaba leyendo el tweet del día jueves, viernes, sábado, novedades, primicias en la economía actual, deuda, ATP, cuarto tramo, retenciones, reembolso, industria, exportaciones, dólar. ¡Guau! Dije yo, primicias en la economía. Vamos con las primicias, Miguel, buen día.
Buen día. Antes que nada, Gustavo, no alcancé a escuchar lo que dijiste. Tengo muy bajo el retorno. Te oigo. Supongo que habrás hablado de cosas que publiqué.
Sí, exactamente, exactamente.
Ah,
A ver,
¿será
ahí está
mejor?
mejorando el retorno.
Ah, sí, por supuesto que sí. Ahora sí.
Ahora sí, ahora sí, ahora sí.
Verdad que
Perfecto.
sí.
Decía que estaba leyendo tus Twitter, estaba leyendo
Y
tus.
sí. Y faltan. Y falta. Te tengo alguna primicia más importante. Alguna
Es, ahí
para ahora,
está,
¿no?
título grande de la primicia de Miguel Ponce para hoy.
Para hoy, y te digo, es muy preocupante. Tengo información de ayer a última hora del ambiente financiero y que adquiere más importancia hoy, y vamos a explicar por qué. Estaría viendo un monto de 300 mil millones de cheques con problemas, vamos a decirlo suave,
Rechazados.
rechazados. Bueno, ¿y esto por qué adquiere importancia hoy? Y porque hoy reabren los tribunales, ¿no es cierto?, comerciales, y se piensa que entre 41 mil o 45 mil, depende de con cuál organización pymes hables, van a convocatoria o no vuelven a abrir. En el marco de esto, vos sabés, se ha enviado con la perspectiva de ayudar precisamente a las pymes varias noticias importantes en las últimas horas, desde lo que es el cuarto tramo, ¿no es cierto?, de los ATP, ¿no es cierto?, anunciado del fin de semana, hasta una reforma a la ley de concursos y quiebras para simplificar el tema precisamente este de las 41 o 45 mil pymes, y que, bueno, los propietarios puedan llegar a tener algún tipo de alivio o zafar en el mejor de los casos. Digo, esto es preocupante. Hoy, a mi juicio, los temas básicamente pasan por la deuda, que es lo que vengo relatando en estas cosas que vos dijiste, donde obviamente el tema ya está cerrado. De hecho, mañana martes vamos a estar exactamente a una semana del 4 de agosto, que es la última fecha, pero que yo vengo diciendo que a mi juicio se va a anunciar antes el acuerdo, donde estamos ahora saliendo de lo que denominábamos la etapa La Molina, ¿no es cierto?, del siga siga, y yo te diría estamos entrando a la etapa Ecuador, donde el número está cerrado y estás discutiendo temáticas, llamarle así, legales, de salvaguardia legal de los que están por firmar. El segundo tema importante a mi juicio.
Discúlpame, antes de pasar al segundo tema, me
Sí.
estaría faltando un porcentaje en el cual vos decís está cerrado, porque
El porcentaje de
50% no,
adhesión.
sí,
De adhesión.
50% no alcanza, pero estaría cerrado,
Sí.
66% en algunos, 85% en otro, y
Correcto,
este
dependiendo
tema
de los bonos.
de la aceptación de los canjes de títulos, es decir, la
Sí, señor.
readecuación entre uno y otro es el que me estaría faltando, porque ese no sé quién te lo puede firmar.
Esperemos. Hay quien dice que el asunto ya está. Vamos a ver, yo hablé el sábado con uno de nuestros negociadores que está en Washington y ellos lo dan al tema por cerrado. Pero esperemos, hay que esperar la letra chica, ¿viste? Como a estos amigos que te llaman y te preguntan, che, ¿y lo del swap en qué condiciones se cerró? Y hay que esperar conocer la letra chica. Bajemos ansiedades, hemos estado tanto tiempo con esto
Sí.
abierto, esperar unas horas más para conocer el detalle, porque además, en paralelo, no te escapará a vos, Gustavo, se está elaborando el relato. Esto hay que vender éticamente el cierre, porque cualquiera podría decir y analizar ex post, se pagó de más, esto es caro, se encareció por lo de Vicentín, se podría haber negociado mejor, sí, todo, siempre. Siempre se podría haber negociado mejor y también peor, ¿no es cierto?
Sí.
Siempre se podría haber cerrado mejor y también peor. Acá lo importante es que cierren. Lo importante es que cierren, que la palabra default no exista más en nuestro horizonte. Y esto está directamente vinculado al segundo punto, que es este que hablaba del quebranto de las pymes, ¿no es cierto? La caída en el consumo que se sigue verificando de las tarjetas de crédito, y por eso es importante esta fecha de hoy, ¿no es cierto? Esto que se largan estas ventas por tarjeta, porque ha caído entre un 23, 24, 25, depende con quién hables, la venta por tarjeta de crédito. Esto a mucha gente le ha llamado la atención. Y el último punto, a mi juicio, central en el día de hoy, que yo me he dedicado a estas últimas horas en llamar por teléfono a todos mis amigos. Yo pasé mi infancia en la Patagonia, Trevelin, al sur de Esquel. Mi viejo era director de la escuela, que hoy lleva su nombre, precisamente. Y en aquel momento se caían unas machazas nevadas que generaban situaciones donde había que tener mucha previsión, mucho apoyo del Estado, fundamentalmente de Vialidad Nacional, donde el peligro es el aislamiento, y yo diría que toda mi sensibilidad social la adquirí viendo morir gente por frío, o llegar amigos que te decían en tal lugar, a tantas leguas, porque allá se habla en leguas, no en kilómetros, hay tres familias aisladas, irlas a buscar y estar muertas de frío. Temperaturas de 15, 20 grados bajo cero. Bueno, ahora, este año, después de mucho tiempo, está cayendo machaza helada, nevada, que no solo ha tirado torres de comunicación, de energía, que no han generado gran conflicto, digamos. El mayor conflicto está en la ganadería. Se están muriendo congeladas bajo la nieve. No se alcanza a cubrir toda la ganadería de la zona, y por lo tanto pasa a ser una economía regional en alta crisis, en un momento donde las dificultades por el coronavirus agravan esa situación. Entonces, digamos, pongamos esto en una primera plana. Yo creo que en Buenos Aires no se están mirando lo que implica la Patagonia en crisis. Yo subí 5 o 6 vídeos recién de gente que me ha mandado y de alguna organización que representa a los chacareros, que lógicamente son para que comience a tomarse conciencia y se preparen los auxilios. La Patagonia está esperando auxilio por este tema. Auxilios hasta para sacar gente que tiene ir a hacerse diálisis, como ocurrió ahí en Jacobacci, llevando gente a Bariloche, sin poder salir por los caminos, y gracias a vecinos solidarios que se largaron con estas camionetas grandes, con cadena, como usábamos nosotros en aquel tiempo para salir, pues lo más delicado que es, llueve, se forma hielo, y arriba cae la nieve. Entonces, vienen los vuelcos. Yo sufrí, teniendo 8, 7 años, mi hermana 6, mi hermano más chico 2, y mi viejo director de escuela manejando el auto, salir y tener un trompo y terminar casi cubierto por la nieve. Mi viejo caminando por la ruta, yendo a buscar auxilio. Bueno, había celulares, no había teléfono, no había
acá,
nada.
Acá me escribe Tato y me dice, el problema son los corderitos patagónicos.
Los corderitos, ni hablemos, que es una economía que tuvo 10 años en crisis, y logramos, digo porque tengo algo que ver con eso, con el embajador Velar, incluirla en las carnes que empezó a comprar China, y es una economía que estaba en alza. En los últimos 2 años dio vuelta una situación sumamente delicada, y se estaba exportando, y se está exportando bien a China. No se va a poder cumplimentar estas cosas y se mueren bajo la nieve. Después, cuando se deshiela todo eso, cuando se produce el proceso de descongelamiento, vas encontrando y contando y haciendo el inventario de cuántas cabezas perdiste. No, es terrible, es una situación terrible que en Buenos Aires particularmente no se toma conciencia de esto. Pocas veces acá se ha vivido una situación, al contrario, se mira hasta con simpatía cuando cae la nieve. Y en otros años esto se celebra porque implica una temporada turística con ingreso de dólares, de brasileros, de europeos, etcétera, que van a nuestros centros de esquí. Bueno, hoy nuestros centros de esquí están cerrados.
Sí, se queda claro. Pensar que nosotros miramos desde acá de Rosario el frío, la nieve, para saber cómo va a estar durante la semana el clima, ¿no?
Claro, cuando no
hay nieve allá, digo, bueno, puede, si tenemos unos vientos del norte, puede ser que tengamos buen clima, mientras que tenemos esa nieve hasta el viernes, nosotros viernes
por
inclusive,
supuesto,
vamos a tener bajo cero en las mañanas.
Sí, ¿no? Y la cantidad así de dramas personales que vos escuchás, cada llamado mío al sur, y eso que llamo a la costa y también llamo a, porque ahí, ¿qué se da? La nevada es en la zona cordillerana, ¿no es cierto? La que está al límite con Chile. Pero luego también es en toda la meseta patagónica, llegando hasta el mar, con lo cual se cubre todo. Y las imágenes personales que me cuentan me reviven algo de mi infancia, ¿no es cierto? Que es esto que te contaba, mi madre, vicedirectora de la escuela, manejando el auto por primera vez, volviendo, la lograron sacar entre los baqueanos y encontrándose con mi viejo que llegaba con el auxilio, después de 10 horas, donde habíamos estado todos en riesgo de morir bajo
Sí.
10, 12, 15 grados bajo cero, al borde de la ruta. No sé si me entendés.
Miguel,
Tremendo, tremendo.
Miguel, vamos a pasar un tema que a la gente le importa mucho, 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 que es el dólar. Te pregunto a vos, Luján me mira como diciendo, ¿y a mí qué me importa el dólar? ¿No es cierto, Luján?
No. Pero yo vivo en pesos.
Bueno,
Tuve un debate el fin de semana, ¿sabes?
no lo vi, no lo vi, no lo vi.
Sí, Boyano salió a decir el día
Ah, que
viernes,
hay que pasarse a pesos.
hay que pasarse a pesos. Y
Sí.
yo dije, me parece de una irresponsabilidad, yo pienso exactamente lo contrario, lo fundamento. La hoja de, primero, la brecha entre 85 y 90 no puede seguir sosteniéndose. No puede ser que los ricos consigan el dólar a 110, 112, 114 y los sectores que quieren comprar 200 o $300 para atesoramiento, ¿no es cierto?, arriba de 140.
Sí,
Este tipo, pero
pero
además,
hay dos tipos de ricos. El tipo que lo
por
consigue
su...
a 110, 112, que ni
Sí.
siquiera puede ser rico, porque vos vas a un agente de bolsa acá a la esquina y
Sí.
tenés
Correcto.
30 mil pesos y los podés comprar, 200, 100
Correcto.
dólares, $200, también en la bolsa. Pero el exportador está
Ni
recibiendo
hablemos.
soja, por ejemplo, 48
Claro.
pesos.
Bueno, eso, como eso no puede seguir y le queda claro a todo el mundo, la hoja de ruta dice, número uno, cerrar con los acreedores que están bajo legislación extranjera, que es en lo que estamos. Segundo, reperfilar y cerrar con los acreedores, tenedores de bonos que están bajo legislación nacional. Inmediatamente después, producir el sinceramiento, que es una devaluación, que por lo menos lleve el dólar oficial al dólar celeste, es decir, la mitad que hoy tenemos entre el oficial y el blue,
Que el 100,
por lo
110.
menos. O sea, absolutamente. ¿Y esto por qué? Porque Argentina ha sido de los países emergentes, y particularmente de los emergentes de la región, el que menos devalúa en relación al dólar. Ahora vos fíjate la paradoja. Estamos hablando de devaluación frente al dólar en cuando hoy a la mañana abren los mercados internacionales y la onza de oro está en récord histórico a 1935. ¿Por qué? Al igual que subió la plata, ¿no es cierto? La
Sí.
plata, digo, el metal, por la debilidad del dólar. Es tremendo. Nosotros estamos pensando en devaluar porque nos hemos quedado atrás en el proceso devaluatorio de nuestro peso frente al dólar. Y resulta, en relación a lo que hizo el real o a lo que hicieron cualquiera de las monedas de los emergentes.
Bueno, este
Y por
programa,
otro.
este programa fue uno de los primeros que allá por abril les decía a la gente, hay que pasarse no a monedas porque los países van a emitir a lo pavo,
Aviones.
Europa, Estados Unidos, sino
Sí,
habría
claro.
que pasarse a otros temas como criptomonedas y o
El
oro,
oro.
platino,
Seguro.
plata, y
Seguro.
bueno, y se me ríen, se me reían.
Claro, lo que pasa es que resulta difícil que vos puedas ir con algunos gramos de oro a llenar el changuito del supermercado.
Bueno, pero
El
estamos hablando de
changuito.
inversor, estamos hablando de cuidar
Ya
tu moneda, no estamos hablando
sé.
de...
Ya sé, Gustavo, es una chicana, es una
Ah,
chicana.
claro, es
Miguel,
verdad.
¿Argentina sigue teniendo oro? ¿Tiene reservas de oro?
Sí, sí,
Sí,
sí, sí.
tiene. ¿Dónde
Sí,
está?
ah, está en el
¿Dónde
Banco
están?
Central, en Inglaterra.
¿En el
Están en
Banco
Inglaterra.
Central?
No, en Inglaterra, están en
El Banco
Inglaterra.
Central está acá.
Está en Inglaterra.
Es muy triste tener que decirlo, pero nuestras reservas están en Inglaterra, no están
Igual que
acá.
Venezuela y se la quedaron.
Y claro, Venezuela se las manotearon, esperemos no. no seguir ese camino.
¿Qué,
No,
pero qué
no
hay que
vemos más
hacer
así.
para,
Ojo,
qué hay que
ojo que
hacer para que
nosotros,
la traigan?
no, bueno, ojo que nosotros allá por el 2000, no me acuerdo, 2008, 2009, 2010, cuando no habíamos terminado de salir de default y empezaban los juicios de holdout, hemos repatriado de esos dólares.
Sí, sí,
Pero
sí, 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 sí. Pensar que cuando yo era chico había
eso.
una leyenda, ¿no es cierto?, que hablaba de que Perón tenía los pasillos del Banco
Sí.
Central llenos de oro. Ese era un viejo, la leyenda, ¿no? Que no salía lo que no había dónde, no nos alcanzaban las cajas fuertes de los bancos para guardar el oro y estaban en los pasillos, Una cosa tremenda. Y hay fotos, ¿no? Salieron fotos testimoniales al
¿Lo llevó a
respecto.
Inglaterra?
No, es que hay
Sin
un.
palabras.
No,
Pero
pero.
alguien
No,
lo
no.
tiene que haber llevado.
Sí, porque hay un consenso internacional que se depositan
Londres,
en Londres, se
Gustavo,
depositan.
Gustavo
Claro.
lo sabe, Londres ha sido la capital financiera del mundo muchísimas, yo diría, décadas.
Claro.
Particularmente entre la Primera Guerra en adelante. Bueno, a ver, nosotros, toda nuestra red ferroviaria está armada y diseñada desde Londres, los primeros
Sí,
ferrocarriles.
y el agua también.
Bueno,
El agua
entonces,
también.
y la electricidad, la famosa Chave. Entonces, hay mucho, mucho elemento vinculado a quiénes son las potencias hegemónicas en determinado tiempo. Obviamente, hasta que de la Segunda Guerra en adelante, más evidentemente, Estados Unidos pasó a ser la potencia hegemónica, pero antes era Inglaterra en términos concretos. Y hoy por hoy, fíjate el lío que les arma a los europeos cuando se produce el tema del Brexit, porque históricamente ha quedado como que es el centro financiero mundial, mucho
Sí.
más que el centro financiero europeo.
Disculpame porque acaban de procesar al ex ministro Dietrich por administración fraudulenta. Es la
Upa.
última noticia que están dando en TN en este
Upa.
momento. Canicova Corral procesó a Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte,
Por el tema autopistas,
por
¿no?
el tema autopista. Sí, sí,
Y
sí.
autopistas, 30 años creo que le dieron de
Sí,
prórroga.
que lo pagamos
Esta,
nosotros con
esto,
el peaje.
este, para mí esto era casi, casi inevitable, ¿no? Entonces todos los días vamos a tener una noticia vinculada a esto. Echegaray quedó liberado totalmente de culpa y cargo y ahora nos mandamos esto. Igual es preferible que salgan este tipo de noticias y no la barbaridad de que Vanoli ha sido procesado por las colas en los bancos.
Sí.
Un tema que no es penalizable, me parece, no sé, digo, le resta seriedad a Comodoro Pino,
Sí,
pero
inclusive
sí.
si las medidas de gobierno son todas judiciables, yo creo que no alcanzarían las cárceles para meter.
Absolutamente, ¿no? Hay medidas que son claramente decisiones de gobierno, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero son decisiones de gobierno. Ahora, si después de descubrir que esas decisiones terminaron ayudando a algunos amiguitos del poder o que alguno tenía información adelantada, estratégica adelantada, bueno, esto sí tiene otro color. Pero me parece que por la medida de gobierno es difícil hacer este tipo de imputaciones, ¿no es
Sí,
cierto?
sí, sí, sí.
Tenemos igual, estemos muy alerta, Gustavo y Gabriela, porque la noticia va a ser entre hoy y mañana el tema del cierre. Me
Ah,
parece que
¿vos decís que
esto.
ya tan pronto?
Sí, para mí no van a esperar al 4, para mí no van a esperar. Es más, creo que en el marco de esto que yo te decía, la conveniencia de que haya un relato casi que raye con la épica, explicativo de esto, me parece que cerrar antes también es un elemento que va a terminar ayudando, que va a decir, se cierra antes porque conviene, ¿eh? Entonces se va a intentar hacer un maquillaje importante porque, bueno, estamos en un tiempo político, ¿no es cierto? Y además van a decir que la pandemia obliga rápidamente a tener cerrados determinados frentes y que tenemos que salir lo antes posible a aprovechar las oportunidades que la propia crisis nos plantea. Para eso es condición necesaria, pero no suficiente, tener cerrado el frente externo y para poner en marcha la hoja de ruta que ya empieza a lanzarse. Dijimos el cierre con los bonistas, el proceso de sinceramiento del dólar. Inmediatamente después va el paquete de los 60 medidas que no sé si alguno se va a atrever a llamarla programa. En ese marco hay algunas cosas que son muy positivas, como es este tema vinculado a generar una caída, ¿no es cierto?, en las retenciones y los aranceles, un aumento en los reembolsos de todas aquellas exportaciones que agreguen valor. Acá hay un tironeo, y en la zona de ustedes esto es central, porque algunos muchachos del agro creen que también las retenciones de los granos irían a la baja. Yo creo que todavía no, pero no es un tema cerrado. Sí, todo lo que tenga valor agregado, también vinculado obviamente a la cadena alimentaria, por ejemplo el aceite, sí va a tener baja, a mi juicio. Y tal vez habría que discutir si los pellets no pueden llegar a estar incluidos. Todo demuestra, todo va a ser demostrar los niveles de valor de agregación.
Bueno, me queda para esta semana charlar con vos la misma discusión que tuviste en algún canal de televisión acerca de si el dólar está barato o está caro, comparativamente con qué. Vos lo llevás como gran analista que sos, lo llevás comparativamente con exportaciones, importaciones y otros países, y otros que somos muchos, pero muchos más menudos, somos muchos más, más simplistas. Lo llevamos comparativamente con comprar un café, una Coca-Cola en un bar, en un maxi kiosco en Miami, en Madrid, etcétera.
No son independientes, ambas cosas no son independientes. Quiero decir, todo va a depender qué grado de pass-through se dé entre la medida y la vida cotidiana. Es decir, cuánto del traslado a precios de esa devaluación termina efectuándose. Y aquí el rol del Estado es clave.
Gracias, Miguel. Chau.
Gran abrazo. Igualmente. Suerte. Hasta la próxima.
Miguel Ponce, analista.
¿Te puedo hacer una pregunta?